Déjenos abrir nuestras copias de la Palabra de Dios al Libro de Efesios y nuestro Nuevo Testamento al primer capítulo de Efesios. Probablemente reconocido antes y espero que haya llegado a ser más conocido por ustedes en las últimas semanas. Efesios capítulo 1 y nuevamente vamos a leer sobre estos versículos 3 hasta 14 antes de enfocarnos en nuestro pasaje de estudio esta tarde. Efesios 1, 3, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gloria, que nos ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y esta tarde volvemos a versículo 8, a la segunda mitad, esta vez. Yo lo tomo a ser un pensamiento contenido, completo, empezando en medio del versículo 8. En toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él. Por lo menos en algunas ocasiones en las últimas semanas yo he recordado, he pensado en una serie de libros que leí con nuestros niños cuando eran más chicos, las Crónicas de Narnia. Y en particular yo estaba pensando en una escena en el último libro, el séptimo libro, se llama La Última Batalla, en que los personajes principales se encuentran llevados a un mundo que está por venir, llevados a un nuevo mundo. Y su guía, mientras él los lleva desde una vista fresca y bonita al siguiente, sigue diciendo más arriba y más adentro. Una frase maravillosa y bonita que se me pegó en la mente a través de los años. Yo pensé en esta frase en particular mientras estamos viendo esos versículos juntos, versículos 13 a 14. Esto es muy parecido a lo que Pablo está haciendo aquí, ¿no? En términos de desarmar por nosotros todas las bendiciones de nuestra salvación en Cristo. Es como si Pablo estuviera diciéndonos más adelante, más arriba, más adentro, ¿no? Y como que el aire se pone más delgado, ¿no? Menos aire, mientras seguimos esforzándonos a alcanzar a Pablo. Nos gusta a lo mejor caminar un poco más lento aquí en estos pasajes para poder hacer versículos, para intentar recibir y procesar todo lo que Pablo nos está haciendo aquí. Así que esta tarde estamos hablando sobre la reconciliación. La reconciliación. Que hemos sido reconciliados. Somos reconciliados en el Hijo. No tengo que decirle a usted que este es un mundo que no conoce mucho en cuanto a la reconciliación. Es un mundo lleno de fragmentación en vez de reconciliación. Yo pensé mi propia mente esta semana, si fuera un dicho oficial de nuestro mundo, sería algo como diferentes no reconciliables. No en cuanto solamente a los matrimonios, sino amistades y relaciones familiares, en el trabajo también, a veces aún relaciones en la iglesia, diferentes no reconciliables. Bueno, para con un mundo así o un pueblo como nosotros necesitamos una palabra de esperanza, ¿verdad? Y estos versículos nos llevan a un lugar de esperanza en el Evangelio. Yo quiero que observemos tres cosas que podemos sacar de estos dos versículos y medio. Primero es esto, que vemos aquí un misterio revelado. Un misterio revelado. Y usted podría verlo en el principio del versículo 9, ¿no? Que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Ahora, si dijéramos nosotros quién es la figura, persona más importante, más centrada de ese misterio, es muy claro, ¿no? Pablo lo hace obvio a nosotros, que la persona, la figura central del misterio es Jesucristo. Tres veces en estos dos versículos y medio tenemos la frase como en él o en Cristo. Él es el contenido, podríamos decir, de este misterio. Y si podríamos preguntar más, pues ¿cuál es el misterio? ¿De qué es lo que comunica? Podemos decirlo así. Comunica el plan de Dios para la reconciliación. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que el misterio que está siendo revelado a nosotros en Cristo es el plan de Dios para reconciliar un pueblo hostil en un mundo hostil a sí mismo. Este misterio ha sido revelado. Ahora, estoy adivinando que aún al decir la palabra misterio, hay unos de nosotros que estaremos interesados en esto, ¿no? A lo mejor somos aficionados de las novelas detectivas, ¿no? De los quién lo hizo, ¿no? A lo mejor los programas de misterios detectivas y todo lo demás. Pero nos encanta un buen misterio, ¿no? En una forma muy importante, sin embargo, es algo opuesto de ese tipo de misterio, ¿no? Porque si usted estuviera leyendo una novela de detectives y si estuviera viendo un programa en que hay un misterio involucrado, su trabajo como alguien que está viendo, como lector a lo mejor, si su trabajo como siendo metido en la historia es averiguar o resolver el misterio, ¿no? Eso es lo que todos estamos buscando hacer. A averiguar o descubrir cuál es el misterio. Ahora, al llegar al misterio como nos has dado aquí en las Escrituras, es el opuesto, es algo que no podemos averiguar nosotros solos. Es un secreto que tiene que ser revelado a nosotros y por nosotros. Y es por eso que este lenguaje aquí es tan importante, que este misterio ha sido hecho conocido a nosotros. Esto es algo que antes estaba encubierto por el Señor y en el tiempo elegido por Él, ahora lo revela aquel secreto que antes estaba encubierto. Hasta el tiempo que Dios decide revelarlo, ninguna cantidad de esfuerzo de su hermano de investigación va a poder averiguar, descubrir aquel misterio. Y otra vez, este misterio está enfocado en el Señor Jesucristo y es algo que tiene que ser revelado a nosotros. La verdad es la verdad de lo que Él vino a hacer. Es por eso que Pablo le dice, es tan importante a los corintios, que no muchos sabios son escogidos. No es un asunto de Dios dice, yo no estoy dando algo a los inteligentes, los sabios entre ustedes que podrían ganar los demás y que podrían averiguar ustedes solos. No, es algo que tiene que ser revelado a ustedes. En otras palabras, es un asunto de gracia. Es un asunto de gracia. Es muy parecido a lo que Jesús dice a sus discípulos. Estamos viendo este pasaje cuando estamos hablando sobre las parábolas del reino en Mateo 13. A ustedes es dado conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. A ustedes sí es dado para poder conocer estos misterios. A ustedes ha sido revelado. Estaba oculto antes, escondido antes de haber sido revelado a ustedes. Eso es algo que tiene la intención de gracias a Dios a hacernos maravillar la gracia de Dios. Como decía Jesús a Pedro, bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque la carne y sangre no te lo reveló, sino tu Padre Celestial. Debes regocijarte en eso, que Dios en su gracia ha traído esa revelación de Cristo a ti, que antes era algo oculto, algo no conocido a ti. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque era según su beneplácito. Observemos la misma palabra usada aquí, misma frase aquí usada, que fue usada en el versículo 5, hablando de ser predestinado, y nuestra predestinación es un asunto de algo hecho conforme a su beneplácito. Y ahora la revelación de Cristo a nosotros es una cosa, un asunto de su beneplácito también. Es una cosa que no podemos nosotros averiguar, descubrir en cuanto a por qué lo hace. Cuando mi hermanita era muy chica, tenía un juguete favorito. Y era un juguete muy favorito. Era un juguete menos probable. Una cosa de plástico, lagartija muy grande de plástico. Un juguete muy de niño, ¿no? Y ella llevaba esa cosa tras de todos lados, lo cargaba en sus brazos. Y se enfocaba tanta atención en ese juguete y aventaba tanto amor sobre esa cosa verde y duro y feo. Y para con todos nosotros, la familia, estamos encontrándolo un poco difícil en cómo entender qué es lo que veía en ese objeto para darle tanta atención y afecto. Bueno, usted adivinó bien en esa ilustración. Nosotros somos la lagartija, lagartijo verde y feo y duro. ¿Por qué Dios ha colocado? ¿Por qué es que Dios colocó su atención sobre nosotros, su amor sobre nosotros? ¿Quién es el hombre que nos tendréis en mente? ¿Cuál es el hijo del hombre para que pienses en nosotros? Es una cosa de la gracia de Dios. Debemos maravillarnos en esto que revelará a Cristo, el misterio de todas las épocas a nosotros. Pero hay aún más aquí para hacernos maravillar y alabar. No solamente la gracia, sino la sabiduría de Dios en todo esto. Y otra vez puede ver en versículo 8 que era en toda sabiduría y discernimiento que Él hizo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En toda sabiduría y discernimiento que hizo eso. En otras palabras, la forma que Él hizo esto, la forma que Él reveló, era la mejor forma posible. La mejor forma posible. Yo creo que Pablo nos está animando aquí a pensar en dos diferentes cosas o puntos en cuanto a esa revelación de Cristo. Pensar en dos diferentes direcciones. A lo mejor podemos llegar al corazón de lo que quiero decir aquí. Puede ser una pregunta, ¿cuándo es que Cristo es revelado a usted y a mí? Y podría contestar de dos formas, ¿no? Podría contestarlo en forma cooperativa, que fue revelado a nosotros en las páginas del Evangelio, cuando los evangelios, cuando nació un bebé humano y mientras crecía y vivía y ministraba y entregó su vida y fue resucitado el tercer día. Es en aquel entonces que fue revelado a nosotros el misterio y tendría razón usted. Y luego también podría tener razón si dijera, bueno, yo tenía tantos años de aquella fecha que llego a ser yo cristiano. Y esa cosa misteriosa, el cristianismo llega a entender por primera vez. Y a cualquier lado, ¿no? Aquí está una cosa para que debemos dar gracias a Dios, alabar a Dios, porque fue en su sabiduría que hizo esta revelación. Estamos pensando eso en cuanto a la historia redentora en las páginas de los evangelios, y podemos pensar en la sabiduría, por ejemplo, involucrado en el hecho de que vino Cristo y viene un tiempo en que todo este área del mundo está hablando un idioma común, y claro, hay otros idiomas también, pero comparten esa lengua griega, y la rapidez con que la palabra pudo diseminarse y el Nuevo Testamento pudo escribirse para poder compartir las noticias de Jesucristo, o el hecho de que el Imperio Romano trajo tal paz que el viajar fue hecho más seguro, y el sistema de calles, carreteras, lo hizo más eficaz de poder viajar de un punto a otro punto. Con las buenas nuevas de Cristo Jesús hay sabiduría y discernimiento en esto. Sabiduría y discernimiento en esto. La forma que Dios escoge, elige el tiempo de la revelación de Cristo. Y luego, si usted piensa en su propia circunstancia, ¿no? ¿Y cuándo fue que el Señor Jesús llegó a ser una realidad viva para usted como creyente? Cuando empieza a ver los detalles de su vida, puede encontrar razón para alabar a Dios, ¿no? El tiempo de su obrar en su vida, de usted. Para con algunos de ustedes, ese tiempo sucedió muy temprano en la vida. Pero para otros era más tarde. Pero sin embargo, podemos dar gracias a Dios por esto. Yo conocí a un hermano cristiano y no lo conocía hasta cuando tenía muchos años, y no creo que llegará a ser cristiano hasta tener algunos 50, 60 años. Y muchas veces habrán lágrimas en sus ojos diciendo esto. Yo hubiera, que hubiera conocido antes. Tantos años perdidos. Y a un lado, usted podría entender eso, ¿no? Pero también podría decirle a él y a sí mismo, si usted está en la misma situación, en la misma categoría, ese era el tiempo de la elección de Dios. Y era en toda sabiduría y prudencia y discernimiento que él escogió en aquel momento para revelarle a Cristo a usted. Así que tenemos ese misterio revelado en que debemos regocijarnos. Y es una de las cosas que Pablo diría: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha sido revelado a nosotros, este gran misterio. Yo creo que usa la palabra 6 o 7 veces aquí en Efesios. Es uno de los temas principales, sujetos principales que regresa una y otra vez. El misterio revelado. Luego, número 2, en segundo punto, tenemos un mundo reconciliado. Tenemos un mundo reconciliado. Habiéndonos dio a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras, aquí está el propósito, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. A lo mejor usaremos esa palabra administración como programa o plan. La plenitud de los tiempos para que podría reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Aquí está el propósito final de Dios. Pero ¿qué tal es la redención? Hablamos eso la semana pasada, ¿no? En Él tenemos redención a través de su sangre, mediante su sangre, pero de nuestros pecados. Seguramente es algo vital, algo muy importante, que aún la redención alimenta o hace punta hacia esta meta, propósito más grande, propósito de reconciliar, de reunir a algunas traducciones dirán a unir, o si usas la palabra unir, debe usar la palabra reunir o juntar nuevamente, a lo mejor reconciliar, pero aquí es el propósito, la meta, de enviar a Cristo Jesús para lograr esta reunificación o reconciliación. Ahora dice aquí que todas las cosas en Cristo, en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿quién es? ¿De quiénes está incluido aquí? ¿Y qué, también qué está incluido en esto? Y aquí está algo que comentaristas han tenido secuelos. En cuanto a eso, algunos comentaristas se han equivocado en gran forma, en gran manera, ¿no? En pensar esto. Y dos vistas que podemos rechazar con mucha prisa. Uno es el universalismo de que cuando dice todas las cosas, literalmente quiere decir todas las cosas sin excepción. Así que, al fin y al cabo, al fin que aún los demonios serán reconciliados de Dios y aún estos reprobados en el cielo serán reconciliados de Dios. Y claro, eso iría en contra a muchas diferentes partes de las escrituras, ¿no? Y sabemos también en otras partes de la Biblia que la palabra todo siempre tiene un contexto. Así que tenemos que rechazar esto. Pero hay otros que te dicen también. Que eso también solamente significa las almas en el cielo y junto con los redimidos en la tierra. Así que solamente está hablando a los creyentes. Ellos quienes están en el cielo y también ellos quienes están viviendo todavía en la tierra. Pero esto no parece exactamente alcanzar la medida del lenguaje aquí. Y no alcanza exactamente al resto del Nuevo Testamento. Todos los datos en cuanto a ese asunto, ese tema, usted puede pensar en Romanos 8, donde nos dice que toda la creación gime y que será rescatada del la servidumbre de la corrupción. La creación a causa del pecado de Adán, la creación misma sufre su propia caída, ¿no? Y gime mientras espera su propio tipo de redención y renovación. O Pedro, mientras él dice en 2 Pedro 3 que hay un nuevo cielo y nueva tierra que estamos anticipando. Así que hay dos vistas que rechazamos. Uno va demasiado lejos y uno no va suficientemente lejos. Así que, ¿dónde está un buen lugar estar en cuanto a esto? Bueno, yo creo que un buen lugar estar en cuanto a este versículo es aquí. Cristo ha venido para reunir, para reconciliar todos ellos quienes ha redimido. Niños, niñas, hombres, mujeres, juntos con sus ángeles y su creación. Pero, ¿qué hay más bien? Hay una reconciliación, reunificación final, una redención final a que anticipamos en los nuevos cielos y la nueva tierra. Que esto es lo que, y esto es nada menos que esto, ¿no? Es lo que Cristo ha venido para lograr, para reunir, para regresar de nuevo estas piezas que han sido destruidas por el pecado. Podemos pensar en esto, ¿no? Es algo tan maravilloso considerar, ¿no? Es algo tan diferente, tan lejos de nuestra realidad actual, ¿verdad? De hecho, es tan lejos de nuestra realidad presente que a lo mejor no lo creemos. Vemos al mundo alrededor, aún vemos la naturaleza. Alguien dijo, la naturaleza está roja en diente y garras, y la naturaleza está intentando matarse los seres humanos mucho más, ¿no? la separación, ser extraños, división, la dispersión, los tribus que vemos, la división que vemos, gente no está de acuerdo, gente no quiere estar junta, las situaciones se deshacen. No es algo nuevo hoy día, pero yo todavía lo recuerdo hace algunas décadas, leyendo sobre la 93, sobre las novelas distopianas entre nuestros jóvenes. Ese ya lleva algunas décadas, ¿no? Ya no es nada nuevo, pero en aquellos días era algo sustante a mí que nuestros jóvenes tenían tanto interés en los tipos de novelas que no tenía finales felices, no estaban colocados o ubicados en entornos bonitos, sino que veían al futuro como algo muy oscuro y triste, dismado, un lugar así. Y este es muy parecido a la perspectiva del mundo en cuanto a su vida, la esperanza en lo que está por venir. Así que para con mucha gente es difícil creer que podría ser el caso de lo que Pablo nos dice a nosotros en estos versículos. Podría ser cierto que Cristo ha venido, que en la dispensación del plenitud del tiempo, que Él reunirá en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos parece demasiado como cuenta de hadas, ¿no? Pero déjame decir esto, si usted es cristiano, y es si eso le parece a usted un cuento de hadas, a lo mejor es tiempo que usted pase más tiempo en la palabra, para que esté fortalecido en su fe, lo que la palabra de Dios dice, la verdad, en cuanto a la fe. Fácilmente, demasiado fácilmente, somos distraídos y influidos por lo que vemos a nuestro alrededor con nuestros ojos. Y lo que vemos en las noticias, a lo mejor parte de la respuesta para nosotros como creyentes es que pasemos menos tiempo en las noticias de Fox y más tiempo en la palabra, para que podamos ver al futuro como Dios lo ve. A lo mejor usted recordará en el libro de Apocalipsis, hay más o menos un capítulo 4, mientras el hablar ahora de las siete iglesias, y ahora se enfoca en la carne, digamos, del edificio, del libro. Hay en el libro, Juan escucha esas palabras, sube por acá arriba, y la invitación habla de dar a Juan una vista elevada del mundo, una perspectiva celestial sobre la realidad de la tierra. Sube por acá. Eso es lo que en realidad Pablo está diciéndonos a usted y yo aquí esta tarde en nuestro pasaje. Suben, vengan a ver el futuro como es en realidad. Y no lo que usted tenga que ser, no lo que usted en su pesimismo cree que sería a causa de cómo se ve el presente. Sube por acá, dice, para ver la perspectiva de Dios en cuanto a esos asuntos, para ver el plan de Dios, el meta de Dios. No, anote eso y llévelo a su corazón, porque esto, hermanos y hermanas, ese es el meta de toda la historia. Es hacia eso que marchamos todos nosotros. Nosotros escuchamos de creencia aquí en que escuchamos de incredulidad de Richard Dawkins, que dice: el universo que observamos no tiene diseño, no tiene propósito, no tiene nada bien ni mal, solamente indiferencia ciega. Es una mentira eso. La verdad es lo que Pablo nos dice. Eso es lo que Cristo está haciendo, eso es lo que Cristo hará. Esto es a donde va el mundo. Es lo que Pablo está animando a usted y yo que hagamos aquí. Y perdóneme el título, ya lo veo en la mente de mi mente, el ojo de mi mente, pero no sé de qué se trata el libro, Vive la Vida por Atrás. Ustedes, algunos han leído ese libro, Vive la Vida por Atrás, o al revés, más bien. nosotros debemos vivir la vida en el presente en base de cómo será el futuro. Debemos vivir la vida hoy día en cuanto o según lo que Cristo nos dice, Él hará lo que Pablo nos dice que es la verdad. Así que Cristo está obrando aquí. Cristo está llamándonos a pensar de tal forma, a vivir en esta forma, como agentes de su paz. El mundo será reconciliado. Yo me pregunto, mientras leen los Efesios estos versículos, a lo mejor funciona lo mismo con ellos y con nosotros, como con nosotros en Éfeso. Si usted dijera, muéstrame la estatua de Amphitrite, todos conocerían dónde está la estatua de Amphitrite. Es una estatua grande de lo que el emperador ahí está con su pie encima de un globo del mundo, ¿no? Así es, él está diciendo que había conquistado el mundo. Nunca he ido, pero me dicen que si vas ahí hoy, lo que queda es nada más un pie encima del mundo ahí. Solamente el pie. Pero aquí nos recuerda de quién de hecho está en el trono. Nos recuerda aquí de quién es de hecho el Señor y Rey. Y aquí nos recuerda de a dónde va la historia, a lo que Cristo está haciendo y lo que finalmente logrará al fin. Reuniendo todas las cosas en Cristo. Vivan la vida al revés. Hemos visto entonces un misterio revelado, enfocado en el pasado, ¿verdad? Estamos viendo hacia atrás, hacia donde sucedió eso, ambos personalmente y también para nosotros como cristianos en la iglesia en cuanto a la historia redentora. Y luego vemos hacia el futuro, a este mundo. Así es el mundo que Cristo ha prometido reconciliar cuando regresa. Pero ¿qué tal del presente? El presente. Hay un pueblo siendo retomado. Hay un pueblo siendo tomado de nuevo, o recibido de nuevo. Esta es la dispensación, ese es el programa de la administración que Dios está haciendo ahora mismo. En el periodo de tiempo, usted recordará ese lenguaje, creo que es Galatas 4, ¿no? Cuando habla de la plenitud del tiempo, y de la plenitud del tiempo Cristo vino, y es en ese tiempo pleno, entre la venida de Cristo, su primera venida y su segunda venida, en que Cristo está trayendo, sacando un pueblo para sí mismo, que Dios está reconciliando un pueblo para sí mismo. Este es su programa actual, presente, es lo que Él está haciendo hoy mismo. Y Él nos llama a hacer esto hoy, ¿no? Lo escuchamos hoy en la mañana en nuestra lectura del Testamento, 2 Corintios 5. Yo les ruego por parte de Cristo, sean reconciliados a Dios. Y estas palabras son tan frescas hoy, tan nuevas hoy como el mismo día, el primer día que Pablo los escribió. Que sean reconciliados a Dios. Ese gran llamamiento que está colocado delante de cada uno de nosotros, que Dios ha proporcionado reconciliación, que Dios ha proporcionado paz en su Hijo, y somos llamados a aceptar esta rama de olivo para aceptar la paz, aceptar a Cristo. Y es ahí donde empieza la paz. Vemos a un mundo que no conoce la paz, pero ¿dónde empieza la paz? La paz empieza con yo y usted siendo reconciliados a Dios y recibiendo paz con Dios. Para que usted y yo podamos tener paz con Él ahora. Y para que estaremos listos para aquel gran día de reunión. Pero luego algo más sucede. aquella paz con Dios empieza a cambiar otras cosas también. Si podría decirlo de esta forma, algunos de ustedes han visto un centrífugo funcionando, esa máquina que separa las cosas, da vueltas, y ustedes han visto cómo da vueltas y todo lo dentro empieza a alejarse yendo hacia afuera. Y la fuerza de pecado es así, ¿no? Separa, ¿no? O divide cosas. Pero lo que empieza a ser el Evangelio, lo que empieza a ser la paz de Dios, es que empieza a trabajar de esta forma. No destruyendo, no separando, sino atrayendo hacia el centro, jalando hacia adentro, hacia sí mismo. Así es lo que nosotros tenemos, confiamos en día tras día para que seamos agentes de aquel paz. Nosotros quienes hemos conocido a la reconciliación, que podemos llegar a ser agentes de reconciliación. No podemos verlo, no estaremos viéndolo todo de una vez, pero es lo que hace el Evangelio. Nos lleva hacia Dios y nos lleva hacia los demás. A lo mejor esta tarde, a lo mejor usted es uno que ha visto los efectos del pecado empujándole, separándole de los seres queridos. Paso uno, ¿conozco yo la paz de Dios? Y luego, si la respuesta es sí, paso dos, ¿cómo empiezo yo a vivir la paz de Dios con aquella persona o con aquellas personas en mi familia? ¿Cómo puedo yo ser agente de la paz de Dios? Agente quienes me han lastimado. Así que es lo que tenemos nosotros. Eso es lo que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Pablo sigue diciendo a nosotros, más adelante, más adentro, hay tanto que recibir aquí, hay tanto que disfrutar y atesorar. Pero necesitamos creerlo también. Y pedir que Dios nos ayude a vivirlo también. Que el Señor nos dé gracia para hacerlo. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos? Padre, qué tan agradecidos somos y cómo te alabamos esta tarde que has visto hacia abajo, así este mundo desesperado y lleno de guerra, lleno de enemistad, lleno de gente enojada, separada, y tú veniste trayendo paz a nosotros, paz contigo, paz con otros. Señor, ayúdanos a creer estas cosas, ayúdanos a vivir estas cosas. Señor, ayúdanos a vivir la vida a la luz del futuro. Ayúdanos a regocijarnos nuevamente en lo que tú has revelado, la verdad de Cristo a nosotros. Señor, cómo te damos gracias por el más de todo. Y oramos en su nombre. Amén.